En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Todas las casas en medio de las ciudades, y dice nuestro superpresidente, que lo han aclamado en Seúl, digo en Sevilla, que empieza por ese también, de forma extraordinaria, que va a hacer, ¿cuántos, don Diego, cuántos miles de viviendas? Que no ha dado tiempo en estos últimos 6 años, pero que ahora ya sí, de la buena, ¿verdad? De la buena.
Bueno, no ha dicho, ahora ya no ha dicho número de viviendas. Lo que ha dicho es que va a crear una empresa pública.
Pero si ya hay empresas públicas, si ya está la Sareb, si ya está el ICO, si ya está la SEPI.
Pero que tiene más amigos.
Claro, también tiene usted puestos. Razón. Qué tontería.
Sí, lo de una empresa pública suele ser equivalente a repartir cargos también. O sea, que sí, eso es interesante. Sí,
sí. Sueldecillos.
Y sobre todo hacer este anuncio en un congreso federal, en donde...
En un cangrejo federal, porque van para atrás.
No, pero quiero decir que los congresos federales antes, por lo menos, eran un sitio donde se debatían ideas, se presentaba una ponencia, se hacía una tal, y ahora se han convertido pues en una especie de show en el que además, pues ya como ya hemos visto, pues se presentan también anuncios sitios más propios de un mitin electoral que de otra cosa, ¿no? Además, un anuncio que todos los expertos en el sector inmobiliario pues ya están diciendo que tiene pocos visos de pasar a nada más que a un anuncio, porque por un lado...
¿Por qué no nos sorprende?
Por un lado, el Estado no tiene suelo para construir, porque aparte del suelo de algunas instalaciones del Ministerio del Ejército que se hayan quedado obsoletas, etcétera, que no son muchas y que las que están en ciudades o en sitios donde es interesante construir viviendas, pues ya están esos planes en desarrollo, como es el caso de la operación Campamento en Madrid, etcétera, que desde luego no va a ser a través de una empresa pública como se construya. Y por otro lado, que las competencias luego, primero a la hora de la construcción, de la calificación de ese suelo para vivienda, de la construcción, etcétera, están en manos de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Es decir, que el gobierno tiene poca cosa que hacer por ahí. El gobierno, lo que sí sabemos que ha hecho, es una ley de vivienda a la que la gran mayoría, salvo creo que la comunidad Cataluña y alguna, creo que ninguna más, porque de momento ninguna otra comunidad se ha adherido a esta, vamos, o ha puesto en marcha las previsiones de esta ley en cuanto a hacer declaración de zonas tensionadas, limitar los precios del alquiler, etcétera. La que lo ha hecho, que es Cataluña, realmente, si el objetivo era bajar los precios del alquiler, parece que no está funcionando.
Es evidente que sí, han subido los precios, ¿no?
Efectivamente. Y el resto, lo que están haciendo, bueno, pues la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que antes era portavoz del Estado, bueno, portavoz del Gobierno, perdón, en el Congreso Federal este de Sevilla, lo que dijo fue que lo primero que había que hacer era acabar con la derecha y luego ya
lo demás, ¿no?
De las viviendas, etcétera.
O sea, la mitad de España, parece.
Sí, más o menos.
Incluidos algunos de sus socios, por cierto.
Hay que acabar con la mitad de España, y supongo que se refiere a la derecha siempre que esa derecha no sea nacionalista o independentista, que entonces
o les vote a ellos,
que
claro.
Sí que es tolerable, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, que este anuncio de la vivienda pública, de la empresa pública de vivienda, que es una cosa que además Franco manejaba con soltura, etcétera, yo creo que va a quedarse pues en lo mismo que se quedaron todos esos anuncios, como decías antes, de 180.000, luego 200.000, luego 240.000 viviendas que Sánchez prometió durante la campaña electoral. Ha pasado un año de todo esto y creo que el Estado, el Gobierno, ha construido 247 viviendas en toda España, ¿no? Que creo que viene a ser un 0,01 de lo que prometió el presidente. O sea que, bueno, que vamos por buen camino en cuanto a resolver el tema de la vivienda y estamos ahí en buenas manos.
En buenas manos, sí.
No cabe duda.
Porque mangonean, luego son buenas manos, ¿no? Bueno, realmente lo de la vivienda es una broma. Una parte no menor del problema lo han generado ellos con sus leyes, con su permisividad, con la ocupación, con leyes que cada vez que un papel falla, porque es un trámite administrativo largo y tedioso, que no digo que no tenga que ser largo y tedioso, pero serlo lo es, pues si falla un papel hay que empezar de nuevo. Es una especie de trabajo de Sísifo permanente, con lo cual, claro, antes de meterse en un lío de comprar un solar, que hay pocos disponibles, y de golpe sabes que cualquier incidencia va a venir otra vez al principio, y eso significan años otra vez, bueno, es un absurdo, es una especie de proceso kafkiano absolutamente absurdo. Además, no hace falta ninguna empresa, hace falta colaboración público-privada, si quieren, para poner suelo a disposición, con las condiciones que quieran, porque en España, antes de la crisis, se llegaron a construir 700.000 viviendas. No digo que haya que construir tantas, pero que capacidad productiva para hacer eso, a verla, la hay. Y profesionales lo sabía. Con la famosa crisis bancaria, que en realidad fue más bancaria que otra cosa, lo que ocurrió es que desmovilizaron a, no sé si a 2 millones de trabajadores de la construcción. Y por lo tanto, pues sí, ahora digamos que hay un cierto resquemor de esos trabajadores a volver a meterse en el sistema, porque decía el presidente de la Confederación de Constructores, que les faltan 700.000 personas de mano de obra para que tendrían trabajo pagado bastante por encima de los salarios mínimos. Los convenios de la construcción no son lo que fueron fantásticos, pero siguen siendo sueldos buenos, siguen siendo unos buenos sueldos, pero claro, ahora si no eres influencer, no eres nadie. Si tienes que trabajar al aire libre, aunque ahora se trabaja con máquinas y no es lo mismo, no es picar piedra, pues la verdad es que no está nada de moda. Y bueno, y como las mentiras las aguanta el viento perfectamente, pues ahí están esas proclamas maravillosas.
Mira, quizá en este sentido igual estaría bien comentar que la Comunidad de Madrid puso en marcha una iniciativa de la que don Lorenzo Dávila, que hoy no nos acompaña, pero que en ocasiones ha comentado y varias veces ha repetido que una de las soluciones a la vivienda, que como sabemos el gran problema es el del suelo, es que cambiar los usos de los planes urbanísticos, ¿no? Es decir, don Lorenzo comenta,
claro,
muy a menudo
los dotacionales que, excesivos,
es decir, que hay dotacionales que no se están utilizando para dotacionales, por ejemplo, cada vez que se hacía un nuevo plan de urbanismo o una ampliación de planes de urbanismo se atribuía mucho suelo a dotacional, por ejemplo, para hacer colegios, pero como cada vez hay menos niños, pues no son necesarios esos colegios si no se hacen los colegios. Y también el problema de que hay mucho suelo calificado para oficina que con las nuevas, digamos, tendencias del trabajo son cada vez menos necesarias porque hay más gente que trabaja desde su casa, hay más teletrabajo, etcétera, y hay muchas oficinas, digamos, que no se utilizan.
O que nadie las quiere construir porque no va a venderse.
Y suelo calificado para uso terciario, para uso de oficina, que no se está construyendo, etcétera, ¿no? Entonces, Isabel Díaz Ayuso, vamos, y la Comunidad de Madrid, pues hizo una ley que se llamó Ley 324 de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, que lo que pretendía era modificar suelos calificados como terciario, los de oficinas, a residencial, siempre y cuando las viviendas que se promoviesen fueran protegidas y se destinen al alquiler durante un plazo de como mínimo 15 años, ¿no? Entonces, bueno, este cambio se aplica tanto a edificios ya construidos como a terrenos sin construir. Y, bueno, pues en principio lo que esto ha sido hace 4 meses y estamos todavía por ver qué acogida tiene, porque una vez más, y como comentábamos con lo de la empresa pública de Sánchez, son los ayuntamientos los que tienen que hacer ese cambio de calificación del suelo, y luego es la empresa privada la que tiene que decidir si es interesante construir, digamos, en esas condiciones de que sean viviendas protegidas.
Sí, en general,
de que
eso la empresa privada
destinadas a alquiler barato en 15 años, etcétera. Es decir, que bueno, esto ocurrió hace 4 meses. Yo creo que todavía es pronto para saber cuál es el éxito o el fracaso de este tipo de medidas. Pero en todo caso, creo que son medidas que, a diferencia de las de Sánchez, van más orientadas pues
en la dirección correcta.
En la dirección de ir poniendo suelo a disposición y de que se puedan construir viviendas en vez de hacer anuncios absurdos de empresas públicas que no van a ir a ningún lado.
Y que no se van a hacer, que además ya sabemos que es mentira, que miente más que habla, ¿no? O sea, que ya al margen ya de las cuestiones estrictamente políticas, ¿no? De las cuestiones ya de orden práctico. Bueno, si quiere, tengo aquí alguna cosilla, pero vamos a comentar los pantanos, a ver cómo, qué nos ha dejado la semana pasada.
Perfecto, pues mira, la semana pasada que nos trajo algo de lluvia, nos ha dejado un aumento de 128 hectómetros cúbicos, que es un 0,23%. Esto nos pone ya pues cerca de los 29.000 hectómetros cúbicos, en 28.766, el 51,5% de la capacidad total de nuestros embalses peninsulares, lo que nos sitúa pues 4 puntos porcentuales y 2.000 hectómetros cúbicos por encima de la media de los últimos 10 años. Y 6 puntos porcentuales y 3.800 hectómetros cúbicos por encima de lo que teníamos la misma semana del año pasado. Recordemos que cada vez nos vamos a ir acercando más a lo que teníamos el año pasado porque...
acabó lloviendo el año pasado.
Efectivamente, fue un año en el que fue muy mal todo, pero al final del año acabó lloviendo y fue, digamos, el principio de este año que nos ha ido bastante mejor, ¿no? Que el 2023, dentro de que hemos tenido algunos problemas. Por cuencas, las que más agua han recibido han sido las cuencas de el Ebro y del Duero, que prácticamente ellas dos solas explican el total de la subida, con 59 hectómetros cúbicos en el Ebro y 29 hectómetros cúbicos en el Duero. Entre las grandes que bajan, baja 37 euros el Tajo.
Hectómetros
el Tajo.
Me vende usted el Tajo barato.
Baja 4 hectómetros cúbicos el Miño-Sil y baja 2 hectómetros cúbicos el Guadiana. Sube 6 el Guadalquivir. Con esto, las grandes cuencas se quedan. Pues el Tajo en el 56%. El Guadiana en el 41%, el Guadalquivir en el 35%, el Ebro en el 71%, el Duero en el 62% y el Miño-Sil en el 56%. Es decir que...
¿Y las cuencas fastidiadas?
Estas cuencas, todas ellas, pues en principio no tienen problema, aunque veamos estos porcentajes del 35% en el Guadalquivir. Hay que recordar que ese 35% son 2.814 hectómetros cúbicos, es decir que es una cantidad de agua
muy importante.
Muy importante. Y de las cuencas pequeñas, pues tenemos que vuelve a ganar agua la cuenca del Júcar, que se pone ya cerca del 50%, en el 49,12%. Con 1.398 hectómetros cúbicos.
Hay que recordar que la cuenca del Júcar se hubiese llenado absolutamente si no se hubiera desembalsado, claro, porque también está para eso, para desembalsar.
Y hubiera recogido mucha más agua si hubiese habido esos embalses
que no están
y que el gobierno no quiso construir en su momento. Y mucha más agua y
muchos menos muertos.
Y muchas menos daños y coches
y miseria.
El Guadalete Barbate aumenta un hectómetro cúbico, está ya en el 28,53. La Mediterránea Andaluza se queda como estaba. Y la cuenca del Segura aumenta otros 6 hectómetros cúbicos, ya se pone cerca del 21%, cuando hace poco estaba pues en el 14%. De las pequeñitas cuencas del norte, la que tiene una gran subida es la cuenca de Galicia-Costa, que aumenta 31 hectómetros cúbicos, que para esa cuenca es casi un 5%, y se pone en el 75%, y la del Cantábrico Occidental, que aumenta 29 hectómetros cúbicos para ponerse en el 65%. Todas estas cuencas del norte y también la del Tinto, Diel y Piedras, que ya sabemos que parece una cuenca del norte, pues están todas por encima del 80%, o sea que tampoco sin ningún problema.
Sin el Aracas. Bueno, acaba de llegar a nuestra mesa redonda nuestra estrella particular, don José Luis González Valvé. ¿Qué tal, don José Luis?
Pues nada, buenos días.
Le veo a usted y me acuerdo que hoy el señor don Joaquín Leguina...
Es verdad.
Que es un señor pues que intenta opinar sensatamente, a veces uno está de acuerdo con él o no, pero intenta no decir chorradas, lo que le ha costado caro políticamente. Hoy publica, creo que en El Economista,
sí,
creo que es,
sí,
un artículo...
Hacer caso a los ingenieros.
Sí, que lo que dice es que no se dejen de chorradas de sectas religiosas y que les hagan caso a los ingenieros, que son una gente menos antipática, pero que suele saber lo que hace al respecto de su trabajo.
Dice al final a los ingenieros de caminos, canales y puertos que son los que saben de esto. Yo estuve este lunes, antes de ayer, en una jornada que duró 6 horas en el Colegio de Caminos.
Como era un poco tardía después
sí,
de la hora.
No, y la verdad es que salí muy agradablemente sorprendido y satisfecho por muchas razones, ¿no? La primera...
Porque se miró al espejo y se encontró guapísimo.
Bueno, esa por supuesto, ¿no? Pero esa es previa. Pero lo cierto es que incluso para los que se supone que tenemos alguna idea de esto, se enriqueció mucho nuestro conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero, Marco, que es un catedrático de geomorfología, ingeniero de caminos, vino a decir que los cauces en el Mediterráneo, en la zona de Valencia, tienen la cuenca cóncava y no convexa. lo cual quiere decir que la geomorfología hace que los lugares más peligrosos no sean justamente los que están al lado del río, sino abajo, donde acaba cayendo la vertiente de esas laderas, ¿no? Entonces, realmente descubres muchas cosas.
O sea, hay unas limaollas que no son precisamente
eso
el cauce, que es lo contrario de lo lógico.
Eso es, pero sí, exactamente, es lo contraintuitivo, ¿no? Porque tú pensarías que los valles se forman
convexos. El río está en la limaolla, ¿no?
Eso es, el río está en la limaolla, efectivamente. Bueno, pues lo cierto es que él lo explicó bastante bien y efectivamente algunas de las cosas que han pasado son consecuencia de esto que él dijo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, lo cito como dato, pero hubo muchas más intervenciones. Otro compañero de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una universidad que
desde el punto de vista hidráulico
potente,
es muy buena,
potente,
sí.
Y que estaba con Francés, que es el catedrático, que también es un elemento muy potente en estos temas, pues ha hecho un modelo de trazabilidad de los coches arrastrados por la...
Sí, como
por
si fuera la pluma de un vertido.
Y entonces,
¿no?
Eso se lo ha facilitado a los servicios de bomberos y a la Guardia Civil y les ha sido de suma utilidad, porque prácticamente, sabiendo el punto de origen del coche, sabiendo la energía cinética y la velocidad del torrente que se ha llevado ese coche, sabiendo la morfología del terreno por el que ha discurrido ese torrente, al final puedes deducir el punto final.
Y los han encontrado,
y
los, ¿no?
Y con bastante acierto los han encontrado. Entonces, quiero decir que descubrí muchísimas cosas de muchos compañeros nuestros que son desconocidos por mí.
Para el gran público,
Y sobre todo por el gran público, pero que llevan trabajando en esto, investigando estas cuestiones muchos años.
Pero ni caso, oiga.
Y una de las cosas que se dijo, y ya sé que esto puede ser discutible, la palabra cambio climático no se pronunció ni una sola vez.
Claro.
En las seis horas.
Es que en Valencia esto llega pasando 2000 años.
Ni una sola vez se pronunció la palabra cambio climático. Lo remachó uno de los presentadores, ya muy al final, dijo, yo creo que una de las cosas que teníamos que concluir de esta jornada es que la palabra cambio climático no se ha pronunciado.
O sea, que tenía un efecto...
Son unos negacionistas.
Sí, para eso entonces, ya tenemos al gobierno. Sí, y entonces, pronunciarla.
Y entonces ahí es donde...
Incluso donde hablan de fútbol.
Yo mencioné dos anécdotas que fíjate que curiosamente son dos anécdotas que el corte ideológico de cada una de ellas es distinto, pero que las dos abundan en imponer la ideología sobre la técnica, sobre la ciencia técnica. La primera es... unos eurodiputados valencianos, geógrafa en este caso, que escriben en el año 2000 a la comisaria Wallström, que era la comisaria, diciéndole que por favor que no se le ocurra llevar adelante el proyecto de encauzamiento del Pollo, porque eso acaba con el hábitat natural. Bueno, uno de los muchos proyectos que no salió en este caso.
Sí, pero eso es un comentario criminal hoy
claro,
día, ¿no?
Claro, pero fíjate que el segundo comentario que también puede ser criminal es que cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar saca sus mapas de zonas inundables y prohíbe a 9 ayuntamientos de la zona que den licencias de construcción, los 9 ayuntamientos se revuelven, pero de una manera brutal, para conseguir licencias de construcción en esa zona. Que algo que ideológicamente está en contra de lo anterior,
claro,
pero,
claro.
Pero en los dos supuestos se pretende que un presupuesto ideológico se imponga sobre una circunstancia técnica rigurosa, ¿no? Entonces, creo que abundo en lo que dice Leguina, por supuesto, porque efectivamente la técnica en este caso hubiera salvado vidas.
El conocimiento y la técnica
hubiera salvado muchas vidas.
Siempre salva vidas.
Claro, claro. Luis, ¿no? Bueno, y es una pena que no haya sido así.
Pero es que parece que estamos predicando en el siglo XIII, intentando que se ponga la luz frente a la oscuridad y las tinieblas, ¿no? Estamos en el siglo XXI, sabemos ir a la luna ya casi en plan autobús y sabemos tantas cosas y no sirve de nada, ¿no?
Y es curioso que el presidente, sí, que sí, con esto que estáis comentando, que el presidente Sánchez esté todo el rato llenándose la boca de que hay que hacer caso a la ciencia y de que hay que escuchar a la ciencia y tal, pero debe ser a la ciencia
infusa.
A la infusa,
la infusa de infusión.
Que le gusta
de Horniman, ¿no? La ciencia Horniman.
Sí, yo efectivamente... hay mucha gente que invoca la ciencia como si invocaba la fe en los tiempos religiosos.
Sí, sí, efectivamente.
La invocan para apoyar luego su postura ideológica, que no tiene nada que ver con la ciencia.
Les invoco a que nos vayamos a la publicidad brevemente, un minuto y medio y estamos de vuelta.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa.
Oían ustedes a Nino Bravo cantando Esa será mi casa. Otros valencianos con testimonios absolutamente dramáticos, además visualmente, realmente se te caía el alma a los pies viendo sus casas destrozadas por dentro, por fuera, o las bibliotecas arrasadas en los pueblos, en Picaña, donde toda la pedían libros de literatura infantil y juvenil, pero todos habían desaparecido, mucha gente sin casa, o esas casas que promete Sánchez y que no llegarán nunca, porque ya sabe uno, al menos, ya sabe con Sánchez a qué atenerse. Si promete algo, es que hará lo contrario, o que no hará nada directamente.
Fíjate que en el arrasamiento de casas, una variable técnica muy importante es la energía cinética del agua.
Claro, claro.
Que es la que ha derribado las
la
casas.
Velocidad.
No, ha sido la energía cinética del agua, porque si no. Y entonces esa energía cinética se lamina con las presas.
Hombre, por supuesto.
Y se lamina con los azudes. Es decir, que cualquier estructura de laminación aguas arriba de Paiporta, en este caso, hubiera reducido la energía cinética del agua y, por consecuencia, hubiera reducido el impacto dramático de la catástrofe.
Pero fíjese, don José Luis,
y corrígeme si me equivoco, y se aumenta con las cañas y con toda la
suciedad. Claro, claro, sí. Todo lo que sea estrechar el cauce hace que la velocidad sea mayor.
Estrecharlo y aumentar el caudal sólido.
Pero es que, como vamos a ver, la fórmula es un medio de MV cuadrado. MV cuadrado. Entonces, si tú disminuyes el cauce, lo que aumenta es la velocidad, que tiene un exponente de cuadrado.
Eso.
No la masa, que es la misma.
Es la
y
misma.
Que no tiene exponente.
Pero cuando aumentas la masa, porque el caudal sólido aumenta, también aumentas,
sí,
la
pero,
masa.
Pero fíjate,
uno crece lineal,
pero no, una crece lineal y la otra crece cuadrática. Entonces, claro, el hecho de aumentar la velocidad del cauce es brutal, es brutal.
Pero fíjese, don José Luis.
Bueno, pues ayer publicaba yo, perdóname, LinkedIn, sí, un barranco de agua amarga en Alicante, que el periódico
de la información
dice que lleva sin limpiar 4 años porque están peleados el ayuntamiento. Costas
no se ve el cauce en la foto que usted
pone. No, se ven solo las cañas.
Solo se ven las cañas no hay cauce.
Y al fondo las grúas del puerto. Están peleados Ayuntamiento, Costas y Confederación. Costas, el Ayuntamiento dice que hasta, no sé si son 800 metros del mar hacia aguas arriba, es de Costas. Que luego es de él y que luego es de la Confederación. Bueno, pues está sin limpiar. Unos por otros.
Suponiendo que alguien quiera limpiar.
El cauce sin limpiar.
El cauce sin limpiar. Pero fíjese que la discusión, no, que no es discusión, que es conversación en nuestro caso, que estamos teniendo casi intentando justificar cosas evidentes, como que tenemos enfrente una religión irracional a la que hay que combatir, y dice usted ecuaciones de la energía cinética que significa, intentando casi convencer al mundo de que cosas que son evidentes desde por lo menos el siglo XVII XVII, perfectamente evidentes, que nos las han enseñado como una de las maneras de doblegar a la naturaleza cuando ataca a la civilización, sí, que somos las personas y que somos parte de eso. Y volvemos a tener la necesidad de convencer de que la razón es lo que hay que utilizar, y se pone usted
es
tierno,
terrible, es terrible.
Y dice usted, lo dice usted con una vocecita que intenta no ser impositiva, sí, para ver si se lo creen, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
le parece...
No, porque tienes miedo de que efectivamente, claro, les parezca un dogma anticlimatológico.
Anti algo.
Fíjate que en la jornada decías, José Luis, que no se pronunció ni una sola vez la palabra cambio climático.
Las dos palabras.
Y cuando el ministro Planas ha desglosado a qué, cómo iba a repartir esos 444 millones de ayudas para
Calderilla,
los agricultores
por cierto,
de la DANA, al principio de su intervención y recalcándolo muy mucho, es que dijo que ese fenómeno climático fue claro, consecuencia del cambio climático, claro, pero, que es el claro, nuevo,
el la nuevo dogma,
esa,
sí,
que ya Sánchez vimos en la cumbre del clima, como lo repetía,
claro,
sin pensar,
es que
como
es,
esto no es culpa de nadie, es
que,
algo ajeno
vamos a
nosotros.
El señor Planas, como el señor Sánchez, es un analfabeto científico-técnico, es así de claro.
Y además, o sea, no le importa mentir.
No, pero es un analfabeto.
Bueno,
sobre
no le
todo,
queda
yo,
otro remedio.
Yo quiero disculpar, yo fíjate que lo quiero disculpar por su analfabetismo, es como, bueno, como cuando Pizarro
pues
llegó,
que limita.
Ya sabes que Pizarro llegó al Perú y Atahualpa estaba asombrado porque los españoles que iban con él sabían leer y escribir. Y Atahualpa pensó que eso era una especie de superhombre, de transhombre, de hombre transhumano, ¿no?
Sí.
Hasta que vio que Pizarro no sabía tampoco leer ni escribir.
Era el jefe.
Sí, entonces, bueno, efectivamente, el problema es que estamos gobernados por analfabetos científico-técnicos. Y nadie en ese Consejo de Ministros, nadie introduce la racionalidad científico-técnica.
Es que si no, no estaría.
En la toma de decisiones.
Sí, si le hubiera ocurrido a alguien hacer eso,
claro,
le hubieran echado del Consejo.
Y claro, yo muchas veces lo digo, ya sé que no es el caso, pero en el Politburó chino, todos los miembros del Politburó son científico-técnicos, todos. El último presidente es un ingeniero hidráulico. Bueno, yo no digo que aquí todos fueran científico-técnicos, pero que hubiera una cierta insuflación de racionalidad científico-técnica en las decisiones del gobierno sería maravilloso.
Si uno tiene como ideología el populismo, don
pero fíjate
José
que han ido a la liturgia.
No,
la liturgia es que ahora han contratado unos asesores que lo llaman asesores de la ciencia, que son otros enchufados, no nos engañemos.
¡Hombre!
Pero que, claro, como no tienen todavía la experiencia ni la potencia científico-técnica que tendrían gentes como las que comentábamos antes del Colegio de Caminos, pues claro, lo que hacen es vestir científico-técnicamente decisiones ideológicas.
Mm-hmm. Bueno, pero es que ¿sabe
también
qué pasa? La universidad, y hago un apunte de otro buen amigo, vinculado a otro buen amigo nuestro, don Manuel Marchena, que es catedrático de Geografía Económica desde hace 30 años, doctor, tiene publicados no sé cuántos artículos en todos los referees que se le ocurra a usted, y entonces se quería presentar a rector a competir en
Sevilla.
En Sevilla, en Buenalid, ¿no? Pues resulta que el rector que está ahí le pareció que tenía opciones de ganar, entonces sí, han hecho unos estatutos donde en un alambique, si no has sido antes hijo de tu padre, resulta que no puedes entrar,
claro,
en la
bueno,
familia,
pero
si no, entonces no me querría casar con su hija, pero ya, pero es que tienes que ser hijo.
Pero ese es el pan nuestro de la trepa académica.
Totalmente.
Es el pan nuestro.
Quiero,
o sea,
decir que
no hay ninguna trepa académica que no tenga eso.
Que desde ahí es difícil, desde esas instituciones académicas, justamente leía a un señor que se llama Cabrera, que es un sabio español, que ha llegado a rector de una universidad muy...
Sí, norteamericana.
La George Tech, me parece que se llama, y que comentaba que él sí que tiene, que es doctor y que tiene un montón de tal, pero que no cumpliría las especificaciones de muchísimas universidades españolas para ser,
bueno,
rector,
ya,
porque eres demasiado listo, ¿no?
Se ha dicho alguna vez.
Y tiene gestión exterior, que eso Einstein, tampoco mola, claro.
Einstein no podría ser catedrático de física hoy de la Complutense. No podría ser, no cumple los requisitos
claro,
para ser...
Claro,
Begoña
claro,
sí cumple los requisitos para ser catedrática de transformación social competitiva,
claro, claro,
pero Einstein no cumpliría los requisitos para ser catedrático de física.
Bueno,
es lo que hay.
Es lo que hay, o sea, que da una pena grande,
pues
da una
sí,
pena grande.
Yo quería comentaros que en esta...
Es su momento, doña Virginia.
No, comentábamos este fin de semana a cuenta del Congreso del PSOE un asunto de que tiene que ver con los pantanos, con los trasvases y con todas estas cosas que nos gusta a nosotros comentar. Y es que no queremos que pase desapercibido una propuesta que quedó aprobada en este Congreso Federal del PSOE para reclamar que el trasvase Tajo-Segura solo se mantenga para abastecimiento urbano y de forma excepcional
en periodos de sequía y que fue aprobada a petición de, claro, de los socialistas de Castilla-La Mancha, del señor Page.
Que nada de riego,
qué ni siquiera riego, ¿eh?
No es que no me cabe otra palabra, qué sinvergüenza, ¿no?
El riego ya están las desaladoras, dicen esto.
Eso es, lo quiere, según...
Cuando es al revés, esta, exactamente.
Según esta receta, todo el riego se puede cubrir con desaladoras. Claro, esto...
Cosa que no es cierta, y que además es perversa.
Y mucho más caro y...
Perdone, que se lo digan a ellos, que no es rentable... Que no es rentable, es su tierra, ya lo sé, doña Virginia, pero no es rentable ni con riego gratis de agua natural del río Tajo. Hay miles de hectáreas que se pusieron en regadío oficialmente para compensar y para que no se quejaran los agricultores castellano-manchegos del trasvase a Murcia. Y resulta que no se utilizan en un porcentaje elevadísimo porque no es rentable, porque no son tierras feraces ni el clima acompaña. Pero no, se trata de contra el otro. Yo no disfruto, pues tú tampoco, ¿no? O sea, no se trata de que yo disfrute, sino de amargarte a ti la vida.
Fíjese que además de esta propuesta que ha hecho...
Ese es el Partido Socialista que sale de Sevilla. Es que me parece indignante.
Sí, que además de esta propuesta que se ha aprobado en el Consejo, en el Comité, en el show de Truman este que han hecho ahí, el Page tiene otra iniciativa que es la de exigir que los dos embalses que abastecen al trasvase, que son entre Peñas y Buendía, no se pueda sacar agua de ellos siempre que haya no haya un mínimo de 1.200 hectómetros
cúbicos. Pero qué chorrada es
esa.
En el
conjunto de los dos, que serían pues cifras récord de las últimas.
Sí, que no las ha
habido nunca. Ya hemos comentado muchas veces que son casi el doble de lo que se pensaba, porque se iba a hacer un trasvase desde el Duero, que era para eso, que se iba a trasvasar agua desde el Duero, y por eso se hicieron muy sobredimensionados. Lo sabe cualquier ingeniero que del ramo que esté... el señor Page, ríase usted de Puigdemont, lo que pasa que es castellano manchego, la tierra del Quijote, pero déjalo correr, ¿eh?
Sí, no, luego también es otro que se le llena la boca de esto de la solidaridad y de los principios del socialismo.
Pero con ellos.
¿Qué tal? Pero quiero decir que con esto del agua no... O sea, para pedir impuestos de otras regiones y que a Castilla-La Mancha le manden dinero otros y tal, esto sí, pero que ellos... tengan compartan agua de un río que además no nace en Castilla-La Mancha.
Y que no solo pasa por
Castilla-La
Mancha.
En Teruel, yo creo.
Sí, o sea, por ahí.
En Teruel, sí.
Que me corrija don José Luis, y creo que hasta ahora Teruel es Aragón, pero vamos, que...
Eso es por eso.
Además, la fórmula para el no trasvase este es lo de la elevación de los caudales ecológicos, sí, y además, en Aranjuez, que yo sepa, no es Castilla-La Mancha.
No, y además en un tramo de 20 kilómetros, que es que la medición del caudal ambiental es distinto de todo el resto de España. Es de una cosa,
pero bueno, el señor Page en ese congreso ante los medios se definió como el auténtico superviviente político. Dijo, para supervivientes políticos, yo que llevo toda la vida en esto y tal, en contraposición, sin mencionarlo al señor Sánchez, y como una crítica incluso al señor Sánchez, pero no puedo estar más de acuerdo. Desde luego no tiene otra profesión conocida más que superviviente político.
El señor Page dice, sí, ¿no? Sí, muy superviviente. De hecho, todos pensamos que son muy amigos y así sobreviven los dos, ¿no?
Totalmente, y además es que al señor Sánchez le viene bien tener este medio contrapeso de
la oposición
dentro de su partido,
dentro,
porque así parece que puede seguir teniendo contentos a los de la vieja guardia, que realmente
bueno,
están muy
descontentos.
Bueno,
como todos estos sí que son franquistas de verdad en todas sus medidas, ¿no? Porque realmente todas sus medidas son muy franquistas, las económicas, las empresas públicas, todo eso, pues le va bien también a algunos procuradores en Cortes que son más liberales, que por supuesto luego cantan el cara al sol y lo que haga falta,
claro,
pero que de momento
de boquilla,
discuten no todo. Y entonces dice, no, pero fulano, fíjate, sí. Morgánez ha dicho al presidente que tal, ¿y qué? No, nada, se han ido a comer juntos una paella a continuación, a renglón seguido, por supuesto, ¿no?
Sí, no, y fíjese que estamos estos días, que todos los políticos, y Page el primero, que hay que ayudar a la Comunidad Valenciana...
Pero no con agua,
Pero claro, este asunto del que él habla de limitar el trasvase afecta a la Comunidad Valenciana, afecta a la región de Murcia, afecta a Andalucía,
mucho.
Y yo diría, que me corrija don Lorenzo, que es economista... que afecta a toda España, es decir, que el Totalmente, hecho de afecta utilizar a toda España. El agua en esos sitios donde es más productiva y donde se produce donde más renta. Riqueza con la agricultura, pues claro. Es un beneficio del conjunto del país. ¿No?
Absolutamente. Aumenta el PIB, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, absolutamente. Es decir, es una barbarie, pero es que estos temas de los trasvases yo creo que viene siendo una barbarie desde el principio de los tiempos, casi, ¿no? Al menos de los últimos 20 años, ¿no? Ayer comentaba yo que estuve en Barcelona, salió el tema de nuevo del Ebro, ¿no? Del trasvase del Ebro, que es que se cogía cuando el agua ya se va al mar. Es que era algo ridículo. Pero es que además, un tema que yo desconocía.
Literalmente, ¿eh?
Sí. Pero es que además, lo que es peor todavía, es que parece ser que esa dotación de agua, ¿no? De retirada de agua del Ebro en ese punto que es casi el delta del Ebro, estaba ya aprobado, estaba aprobado por ley, para regantes, pero que no lo usan. Y lo único que se estaba pidiendo es que aquello que ya está autorizado, pero que no se usa por los regantes, se lleva. No,
eso fue el mini trasvase. El mini trasvase de Tarragona se hizo estrictamente con sobrantes de concesión a regantes.
Claro, pero parece
y
ser
de hecho,
que eso tampoco.
Albert Vilalta.
No, el agua yo no la uso, pero tú tampoco.
No, pero Albert
Vilalta les convenció, que era un compañero nuestro muy brillante, les convenció, y no es fácil, era de Reus, y era medio payés, por lo tanto, y hablando con ellos les impermeabilizó todos los canales, y por lo tanto solamente, bueno, en realidad tampoco era tan importante, porque como estaban saturados y el terreno del delta está a nivel del mar prácticamente, ya es impermeable, porque un terreno saturado no absorbe agua, ¿no? Pero les convenció, les dio una pasta también y tal. Y en el trasvase grande del Ebro, la gente del Delta y de la Ribera del Ebro en general estaban completamente de acuerdo, recibían compensaciones muy importantes, pero cuando Esquerra Republicana empezó a protestar por un tema país y los socialistas en general decidieron que lo que había dicho Borrell, pues como ahora lo decía el PP, pues porque era prácticamente el mismo plan, ¿eh? El 90% sí. Era exactamente el mismo plan, que era un buen plan. Borrell era ingeniero y tuvo mucho interés personal, me consta, en hacer eso y en hacer un buen plan hidrológico que él, en la línea de costa, en la línea de los regeneracionistas, pensaba que era algo muy importante para España y lo hubiera sido, que si hubiese ejecutado aquel plan de Borrell, que luego Aznar prolongó, hubiera sido muy importante. Estaban todos convencidos, pero después el temor, en general en España, somos un país gregario y lo que dice el que manda hace que la gente agache la cabeza, pero Cataluña, ya sé que parece una contradicción porque era una región, sigue siendo de las más ricas a pesar de todo, un poco menos, pero sigue siendo de las más ricas, es más gregaria porque no tuvo ni renacimiento ni ilustración y por lo tanto ahí hay una especie de esas cosas colectivas que explica muy bien Jung y que empapa, y ahí hay una omerta que no se produce en otros lugares.
Por la
¿no?
identidad, es que el factor más catalizador, en mi opinión, corrígeme, de Cataluña es el aferrarse a la identidad de una manera un tanto ilógica.
Pero ahora es falso, porque más de la mitad somos de origen estrictamente catalán.
Los demás son catalanes adoptados, o sea que es un poco.
Perdoneo, mestizos, mi padre era catalán y mi madre era andaluza.
Pero que generalmente.
¿Dónde está el problema?
El catalán adoptado es más. Es el neófito que suele ser más fuerte en la fe que los antiguos.
Claro, ¿no? Claro. El converso tiene que demostrar.
Exactamente, tiene que hacer signos externos constantemente.
Yo creo que hablar de estas cosas hoy en día es que me suena a siglos muy pasados.
Pues
o sea,
estamos en lo mismo.
Estamos en una sociedad globalizada donde mandamos a nuestros hijos a estudiar fuera, no sé cuándo se casan con gente de cualquier parte del mundo.
De cualquier parte del mundo, para que no sea murciano, que así no lo doy agua.
Mientras tenga dinero, da igual, Ramiro.
Bueno, hable usted por usted, que eso es muy racional. Es rico, te veo guapo y le falta un ojo, ¿verdad? Hombre,
claro, hablando de niños, alguien ha mencionado la palabra niños abandonados, ¿no? Me parece.
Adoptados.
Ahora. Adoptados, sí. Bueno, hoy he leído un dato que es un dato escalofriante. O sea, en España el número de hijos colocados a disposición de no de las familias, o sea, para que los cuide el Estado o los cuide una ONG, es 210 por 100.000 habitantes, que es el doble de la media mundial.
De la media mundial,
que es 105.
O sea, y en Europa será muchísimo más.
En cambio, el número de mascotas abandonadas para que los cuide otro es bajísimo. No llegan ni a 20. O sea, se abandonan 10 veces más a los niños que a las mascotas.
¡Qué barbaridad!
Es así. es lo que hay, o sea...
Realmente es escalofriante.
Es escalofriante, sí, pero ahí está el dato.
Y o sea, no sabemos el origen de esos niños, si son de gente...
Yo creo que hay de todo, yo creo que hay, debe haber un poco de familias rotas, que ahora se llama, de familias sí, desestructuradas... Que
bueno,
ahora
también y se emigrantes llaman, con muy pocos recursos, no lo digo por el origen, sino por la falta de
quizá
recursos.
Más recientes, ¿no? Pero, bueno, en Canarias hay 5.000 menas, es que...
Claro, claro,
es que,
pero esos han venido de...
Sí, sí, pero esos forman parte de este coeficiente, o sea,
ya.
Ese 210 incluye a los 5.000 menas canarios,
bueno,
claro
eso no
es
son,
natural.
Esos no son nuestros.
No, pero sí, pero son niños o adolescentes en este caso que no están en el cuidado de una entidad familiar propia.
De una
propia.
Familia, sí. De
y
una
luego
familia.
Nos vamos a los vientres de alquiler por el mundo, ¿no?
Sí,
con
sí.
Los
claro,
problemas
claro.
De fertilidad y no sé
no,
cuántos.
No, pero para que sea mío.
Y tratamientos, pero bueno.
¿Qué tiene usted por ahí para
pues,
nosotros, doña Virginia?
Mire, el nuevo equipo de la Comisión Europea ha comenzado oficialmente su andadura esta semana. Entre las principales prioridades del Ejecutivo figuran...
Ha sido detener a uno de los comisarios. Creo,
bueno, si quieren comentamos
¿no?
Esto de Reinders.
Es tremendo.
Bueno, en fin, en su casa, el belga, bueno, sí, tenía sí. Cara de bueno, ¿no?
Una persona, sí, parecía buena persona.
Le acusan de blanqueamiento de sí. Capital.
O sea, de racismo.
De,
sí. Capitales que eran negros y los quiere volver blancos.
Pero un clásico es el blanqueamiento a través de la lotería, ¿no?
Sí,
es que es un clásico.
Décimos, sí.
Bueno, pues entre las cuestiones que figuran como prioridad en este nuevo ejecutivo figuran muchas cuestiones claves para el sector agroalimentario, como el presupuesto que tiene que ver con la PAC, porque están por discutir la nueva dotación para la política agraria común. También está encima de la mesa la reforma pesquera y el controvertido acuerdo con Mercosur, que ha generado tantas protestas también en los últimos días. Comentaros también que ha anunciado que van a presentar un informe sobre la visión estratégica para el futuro de la agricultura y la alimentación. Y las primeras propuestas concretas no se esperan hasta verano de 2025, aunque digamos que ya han dado algún pasito en pro de la nueva ejecutiva que salió de las urnas.
Virginia, no han tomado posesión todavía, ¿no? Se supone que es en enero eso, vamos, no lo sé.
No, han tomado posesión ya, los comisarios
ya han tomado posesión
Sí, sí, los comisarios ya están en marcha y ya se han reunido esta semana, sí.
Pues ahora es muy interesante saber...
De hecho, Reinders le han
claro,
detenido
sí.
Y dejó
de...
el acta el domingo,
claro.
Creo.
Ahora lo que es muy ilustrativo, será muy ilustrativo saber cuál es el staff de los comisarios, ¿no? Porque ya
claro.
Sabéis, ahí sí que en la Comisión Europea, donde yo trabajo 20 años, sí que los cargos ejecutivos técnicos, entre comillas, tienen bastante fuerza. Entonces, hay, como sabéis, una serie de direcciones generales. Cada comisario tiene escritas unas direcciones generales y quién es el director general de esa dirección general es un tema importante.
Pero eso, usted hizo unas oposiciones. Para,
sí, claro,
o sea,
claro.
Todo el mundo tiene que hacer unas
sí,
oposiciones.
Sí, pero los nombramientos de directores generales, como pasa...
Son políticos.
Yo no diría tanto como que son políticos, pero son siempre...
No muy, es escalafón, para
no
entenderlo.
El escalafón llega hasta que tú tienes opción de ser director general.
Vale, pero ya.
Pero el nombramiento como director general, porque
solo lo
es
pueden,
A1...
Lo
uno
pueden
A1.
Elegir entre los A1.
Eso es, los A1s. Todos son A1s, pero alguien lo elige como director general. Y
ajá.
Ese alguien es el Colegio de Comisarios. Que no tiene por qué cambiar ahora radicalmente con la entrada. De hecho, casi nunca ha cambiado. Lo que sí cambia, evidentemente, son los staff del propio comisario, el jefe del gabinete del comisario.
Claro, los suyos, directamente.
Los suyos. Pero a partir de que nombran un jefe de gabinete, ya empieza a verse si la relación entre el jefe del gabinete y los directores generales antiguos es más o menos buena o no lo es. Y eso es un indicador.
Fijaros que se ha hablado que una de las cuestiones principales es el tema de la pesca y los pescadores se han anunciado que se manifestarán el día 9 en Madrid y en Bruselas contra los recortes de días en el mar que ha propuesto la Comisión Europea para la flota de arrastre en el Mediterráneo, para que entraría en vigor en 2025. En Madrid se manifestarán frente al edificio de la Comisión en la Castellana y en Bruselas irán tanto de Italia como de Francia, que también les afecta mucho esta norma. La propuesta que está por aprobar es, en el caso español, supondría reducir el 79% de los días en el mar para los barcos de
¡qué
arrastre!
Barbaridad.
Es decir, pasar de los 130 actuales a 27. Por supuesto, el sector...
es destruir el sector, ¿no?
Es decir, no es que esté que trina, es que acaban con el sector. Acabarían con, estiman, 3.000 empleos. Y un 10% de la flota.
Usted que está más al loro de eso, ¿cómo puede plantearse cosas que destruyen un sector prácticamente?
Esto es algo que viene de la antigua comisión y que tiene que discutir la nueva, pero es una propuesta del antiguo comisario de pesca.
Destruir el 80% de la flota.
Vamos a ver, ahí sí que hay un tema de juego de intereses nacionales. O sea, el país con más flota pesquera es España.
Es España.
Clarísimamente. Sí. Alemania no tiene prácticamente.
No.
¿Pesca arenque? Alemania, Dinamarca.
Los otros dos países afectados son Francia e Italia, que sí, es donde peso también.
Sí, pero curiosamente, en todo lo que es input agroalimentario, Alemania siempre lucha por abaratar.
Claro, y por lo tanto eliminar los de dentro.
Eliminar los de dentro, que son más caros.
Claro, claro.
Y buscar...
Pero que dan autonomía.
Claro,
alimentaria.
Y por ejemplo, es el mismo tema de Mercosur. O sea, en Mercosur, Alemania apoya a Mercosur,
claro,
porque los productos importados de América del Sur son más baratos. Y Francia y España están
nada.
En contra, fagushmao, de Mercosur.
Bueno, entonces, España no. España.
Debería de estar.
Bueno, los agricultores,
pero... agricultores están en contra. Sí. Entonces, con la pesca creo que pasa algo parecido.
Sí, bueno, eso recuerdo.
El tema va sobre pesca de arrastre.
Arrastre.
Claro,
sí.
Ahí sí. En cuanto tú te metes en artes de pesca, los porcentajes, dice, la mayor flota es la española, pero también tiene una flota grande Francia e Italia, pero de arrastre principalmente es española.
Española, sí, claramente.
Es decir, que es una técnica o un arte de pesca que en Francia y en Italia...
Sí, es más de bajura, es pesca de bajura, sí, la claro. De arrastre.
Bueno, es el fondo marino, sí.
Pero
está
relativamente
cerca del fondo marino.
Yo no tengo
claro.
datos, pero creo que la flota española, la flota pesquera española de las europeas es la que, por ejemplo, pesca en Terranova. Quiero decir que yo no creo que los italianos,
de altura, claro.
No creo que los italianos pesquen en Terranova. No lo sé, pero me da la impresión de que no.
Y pescábamos en Canadá. Empezamos
claro,
el famoso fletán negro.
El famoso fletán. Quiero decir que, bueno, y este pobre barco que se hundió y que
se hundió allí también.
En Terranova. Entonces, bueno, me da la impresión de que la importancia, la potencia pesquera de España es bastante superior a la del resto de los países europeos.
Sí, sí, yo también creo.
Bueno, por cerrar el tema del sector, con estas manifestaciones lo que pretenden es hacerle llegar al nuevo comisario de pesca, que es chipriota, pues un poco el error que vienen arrastrando del antiguo ejecutivo. Entonces, bueno, pues esperemos, esto es muy malo para nuestro sector en particular, entonces esperemos que lo echen para atrás. Otra de las cosas que tienen encima de la mesa es el tema del nivel de protección del lobo, que ya contamos aquí que lo habían rebajado de especie estrictamente protegida a especie protegida. Simplemente esto es una cosa que viene muy bien a los ganaderos, que sabéis que en España en particular pues están muy afectados porque sabéis que se les come el ganado. Y bueno, que sepáis que España ha dicho que no lo va a cumplir.
Que no lo va a cumplir, que el lobo ya lo tienen
que
de presidente del gobierno, ya eso hay que protegerlo y mucho. Amigas, amigos, se ha acabado, han visto qué rápido se ha pasado el día de esta mañana. Esta noche en La Verdad Desnuda tendremos, por cierto, a Juan Fernández Miranda contándonos muchas cosas de ese congreso, porque estuvo él allí zascandileando.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio.